COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El año pasado se incrementaron casi un 21% las matriculaciones de campers y caravanas en Navarra. En 2022, Navarra recibía casi 70.000 personas de este sector, la mayor parte del País Vasco, Cataluña y Francia. Viajan principalmente en autocaravana y furgoneta, siendo minoritarias las personas por vehículo y con un nivel de renta entre medio y alto y muy diverso en términos de edad, que varía entre los 35 y 64 años. Un tipo de turismo en auge en Navarra y que se ha regulado por parte del gobierno foral. Y es que las áreas de pernocta de caravanas pasan a ser consideradas una modalidad más de alojamiento turístico. Saludos de Fermín Estrella. Escuchas Herrera en COPE. Hablamos con Nacho Calvo, él es secretario general de la Asociación de Hostelería y además es coordinador de la Asociación de Campings de Navarra. Nacho Calvo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone esta medida?
Bueno, creemos que es un avance, ¿no? Un avance en la regulación de la actividad turística. Yo creo que estaba descontrolado el tema de las autocaravanas, sobre todo en los determinados parkings y demás. Y bueno, con buenas intenciones, aunque no sabemos hasta dónde se va a llegar a concretar y se va a llegar a fiscalizar todo lo que supone esa norma en el ámbito navarro, pero por lo menos es un avance.
¿Se va a acabar, por tanto, o se va a intentar acabar, por tanto, en esa zona de parkings de caravanas o incluso, todos lo hemos visto en la playa, en playas, ¿no? Esas acampadas literales de caravanas, o por lo menos esa es la intención?
Sí, claramente es la intención, ¿no? Lo tenemos que diferenciar muy claramente y así creo que lo recoge un poco la normativa, ¿no? Lo que es un aparcamiento es un vehículo que puede aparcar en cualquier lado, evidentemente. Por ejemplo, hay ayuntamientos que recogen que, como suelen ser vehículos de más de 3.500 kilos, pues los tienen unas zonas limitadas para su aparcamiento y así no molestan al resto de vehículos, ¿no? Eso es algo lógico y de ámbito municipal y lo que es el aparcamiento, ¿no? Lo que viene a diferenciar también la norma es cuando se trata de pernocta. Pregunta lo que quiere decir, entiendo yo, es que la normativa lo regula y que lo limita a espacios donde se puede pernoctar, ¿no? Como pueden ser los propios campings, evidentemente, pero con esa nueva figura de las áreas de pernocta de autocaravanas, en la que viene a impulsar que, como campings, podríamos pensar que es una competencia, pero que creo que es bueno, y los propios campings así lo piensan, que debe regularse y que, por tanto, debe organizarse, ¿no? Sobre todo con objetivos como evitar molestias y si hablamos todos de sostenibilidad y a todos nos hincha la boca dando esa palabra, pues que haya sitios donde está regulado cómo se regulan los recogen los residuos, cómo se comportan, es decir, cada uno que tiene que cumplir una norma, ¿no? Y estos vehículos pues han de determinarse cómo se comportan cuando acampan, no cuando aparcan, que ya está bastante regulado en la mayoría de municipios.
Ya lo has dicho, ¿no? Puede suponer una competencia para los campings, pero en el fondo es regular un poquito lo que ya se está haciendo, ¿no?
Sí, yo creo que es bueno para el destino que esté regulado y que esté todo coordinado, ¿no? Y que si ves una zona, como el hecho de una playa o una zona de montaña o en un parque de un pueblo que ves aquí, que es un berenjenal, pues creo que no es bueno para nadie, ni para el municipio, desde luego, ni para el propio destino turístico de Navarra, ¿no? Que haya pues un poco de descontrol de la gente donde hace sus necesidades o cómo recoge sus residuos, o sea, que haya duchas, que haya baños, eso creo que es algo de la gente más que razonable y no es ninguna exigencia extraña, ¿no? Lo mismo que sea regular a los viajeros, ¿no? Entonces, cuando en los alojamientos reglados tenemos que comunicar quiénes son los datos identificativos del viajero, pues es lógico que en estas áreas o en cualquier sitio donde se alojen, pues ha de ser lo mismo, ¿no? Tenemos que tener las mismas normas para todos, ¿no?
Los viajeros, los que poseen autocaravanas, ¿sabes cómo han recibido esta noticia, Nacho?
Hombre, yo creo que positivo, claramente. Es decir, la mayoría de los viajeros se alojan en camping de los autocaravanas. Los que van en ruta no tienen ningún problema porque van a seguir haciendo ruta, ¿no? Lo que igual se ven algunos pues molestos porque, claro, acampaban en parkings, cosa que no es muy entendible, pero bueno, esos son los que pueden sentirse molestos. Claro. Pero yo creo que crear las áreas de autocaravana como se crean, que insisto, puede ser competencia de los campings, pero en absoluto no han visto como tal, sino como un elemento más para el servicio al turista que viene en autocaravana.
Es un servicio más
para ellos. Sí, es un espacio, a ver, a un precio muy económico van a poder tener un sitio, claro, porque está con seguridad, está perimetrado, tiene servicios de baños y duchas, tiene servicios de recogida de residuos, todo eso, pero que cualquier persona que vaya a otro canal lo ve como algo positivo, ¿no? Eso es bastante, yo creo que es bastante razonable lo que estamos diciendo.
Claro. Ahora, todos esos acondicionamientos supongo que tendrán que depender o tanto del gobierno como de las administraciones locales.
Sí, claro, incluso del ámbito privado. Es decir, lo que te prevé esa normativa es que en los propios campings, por ejemplo, puede haber otras caravanas, pero puede haber en espacios que sea de un hotel, sea de un restaurante, hay diferentes tipologías de áreas, hay tres categorías, y pueden estar en esos espacios, ¿no? Claro. Y además, lo razonable es que los partidos municipales se conviertan en áreas, si sirven para acampar, ¿no? Y para pernoctar. Entonces, lógicamente, las autoridades municipales tendrán que ponerse en orden, digo yo. Eso sería lo razonable y así esperemos que se lo exija el gobierno, claro.
¿Y va a haber ayudas o puede haber ayudas para esos para ese sector privado que pueda, que quiera aclimatarse a esta norma?
Sí. Sí, se prevén. Todavía no sabemos oficialmente, pero ya hubo una presentación del Gobierno de Navarra de que ya había unas ayudas específicas con un presupuesto total para ese tipo de instalaciones, ya sean municipales o públicas o privadas. Yo creo que para todos.
Perfecto. Pues ya hemos conocido un poquito más. Nacho Calvo, secretario general de la Asociación de Hostelería y coordinador de la Asociación de Campings de Navarra. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo solamente en Automóviles Marco en Estella.
¿Qué se celebra?
Gran feria de seminuevo, kilómetro cero, ocasión, solamente en Automóviles Marco.
Con unos descuentos nunca vistos.
Hasta más del 40% de descuento. Espectacular, Isidro.
Pero es que además...
Solo por venir te pueden salir las vacaciones gratis.
Pero eso no es todo.
Además, te vas de vacaciones en un coche que te prestamos en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo. Automóviles Marco en Estella.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Conocemos la buena noticia de manos del grupo Apex. En la UMNA se celebraba este fin de semana el acto de investidura de 62 nuevos doctores que han defendido su tesis en los dos últimos años. Enhorabuena a estos 62 nuevos doctores.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Seat Irumia Motor conocemos el estado del tráfico. Siguen las afecciones en Elizondo y Caparroso, también en Olasti, en Tudela, en Castejón, en Arre y en Landaven, en Red Principal. Y además está cerrado Belagua a partir de la venta de Juan Pito.
A todos los que lleváis la L, a los novatos, a los cowboys que no tenéis caballos, se acabó ser el copiloto, ahora tú llevas los mandos. Si estrenas carnet en 2024, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en tu concesionario SEAT más cercano.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Y ahora nos vamos hasta Adona. ¿Por qué? Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Todos los días son días de donar vida con Adona. Y llegamos así a las 12:30 del mediodía. Continúa la información en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos un martes más a sentarnos a la mesa. Vamos a conocer un nuevo tesoro a la mesa de esos que nos prepara nuestro chef, nuestro cocinero maravilloso, Antonio Teruel. En este caso, además, a mí me retrotrae a mi infancia, a un plato que preparaba mi abuela materna. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues ya me alegro de que
sí,
haya coincidido.
En cuanto abrí el correo dije, esto es maravilloso, esto me retrotrae lo que he dicho a la infancia y me trae unos recuerdos maravillosos. Ese pollo de corral a la naranja. Y no es habitual, ¿eh? No es habitual, yo no lo había dado, o sea, yo solo lo he comido en casa de mi abuela.
Sí, pues la verdad es que sí, que es poco frecuente. Uh-huh. Pero ya verás tú que cuando se haga, se va a convertir en frecuente, porque es un plato que te deja muy bien y está riquísimo.
Yo reconozco
que
lo hago en casa, lo hago en casa. Sí, yo el pollo asado siempre lo hago así. Pero bueno, vamos, cuéntanos.
Bien.
Y entonces, como dices tú, creo que el que lo pruebe lo va a repetir.
Sí, eso a mí no me cabe la menor duda. Pues el tema importante es que que por cierto no lo he puesto, estaba repasando ahora la receta,
uh-huh.
y no lo he puesto, que es lavar bien las naranjas debajo del grifo, frotándolas bien, porque sí que vamos a utilizar la piel. Entonces, en este caso, sí nos interesa que
tengamos
la seguridad de que están bien lavadas y que no hay pesticidas ni nada adheridos ahí.
Bien.
Entonces, una vez que tenemos las naranjas bien lavadas, las secamos y sacamos de dos de ellas, necesitamos tres naranjas medianas. De dos de ellas vamos a sacar las tiras de piel, procurando, con un pelador, procurando que no nos queden partes blancas, ¿eh? Porque nos va a amargar un poco, si no. Entonces, con el resto, ya hacemos el zumo, separamos las pieles, hacemos el zumo de las naranjas y lo reservamos. Y a los pollos, lo mismo, los vamos a repasar, eliminar todos los cañones y plumones que tengan, los quemamos con una llama y los vamos a poner a freír en una sartén con aceite bien caliente, que se nos doren un poquito las pieles, sobre todo, que es lo importante. Luego, cuando ya están dorados, los separamos y a ese aceite le vamos a incorporar la verdura que tenemos, que son la cebolla y la zanahoria. Rehogamos todo. ¿Qué nos importa aquí? Que la cebolla nos vaya tomando color dorado, porque no solo nos va a condicionar el color, sino el sabor, que es lo más importante en este plato. Entonces, tenemos que dejar que la cebolla se nos dore bien y vamos a introducir los pollos dentro. Entonces, a mí me gusta flambearlos con una copita de licor de naranja.
Ah, licor de naranja.
Sí, entonces, no me voy a comprar una botella de licor de naranja para hacer este plato. No, pero puedes ir al bar de abajo y decirle, ponme una copita de licor de naranja, ¿qué tienes? Pues triple seco, Cointreau, Grand Marnier, el que sea. Que te pongan una copita y ya está. Entonces no necesitas tener una botella
claro.
para utilizarla de ciento a viento. Cuando ya tenemos la cebolla bien doradita, metemos los pollos, lo flambeamos y añadimos el zumo de naranja. Me gusta ponerle Bovril, que es un concentrado de carne, pero a falta de ello, pues una pastilla de esta luz de carne nos va perfecto. Y ya lo dejamos. Nos tiene que quedar caldito, ¿eh? Si viésemos que nos queda justo de caldo, pues un chorrito de agua nos soluciona el problema.
Vale.
Y los vamos a dejar cocer hasta que estén tiernicos. 40 minutos yo creo que es un margen holgado, ¿eh? Para que estén bien blanditos. Y luego lo que así hacemos, como con todos estos preparados, es sacar la carne, ligar la verdura y pasarla por el pasapurés y luego por no hemos dicho al principio una parte de las tiras de naranja que hemos sacado ya las incorporamos también con la verdura en la cocción.
Uh-huh.
Y el resto de las de las pieles las vamos a escalzar en en almíbar, uh-huh, y las dejamos 5 minutos y las dejamos enfriar y las cortamos en tiritas, que son las que nos van a acompañar luego como trocito de naranja de piel en el plato.
Vale.
Y ya está, ya tenemos el plato para triunfar.
Sí, sí, y además esa mezcla, la verdad, ese dulce, la verdad es que le va fenomenal al pollo, uh-huh, y la verdad es que es un
éxito. Y si un día tenemos la ocasión de hacerlo con pato, pues lo hacemos igual.
Claro.
Simplemente sustituimos el uno por el otro y damos más tiempo de cocción porque el pato suele tardar un poco más. Uh-huh. Y ya vamos a los términos.
Venga, pues vamos con los términos.
Si alguno ya lo hemos utilizado hoy, porque hemos dicho el flambear del licor en esto, sí, y son dos términos que yo he puesto aquí para no confundir,
vale,
que son el flambear y el flamear. Entonces, cuando nosotros vamos a
y hoy hemos hecho hoy hemos hecho las dos, además, ¿no?
Sí, sí, eso es. Cuando hemos echado el licor y le hemos dado fuego, lo que hemos estado haciendo era flambear, ¿no? Uh-huh. Que quemamos el alcohol del plato que estemos preparando, bien sea en este caso una preparación o un soufflé, que ya estamos terminándolo y lo vamos a flambear con un ron o con
brandy o alguna cosa así,
para hacer el plato. Para terminar el plato.
Uh-huh.
Y luego, el flamear, que es pasar el producto que sea por una llama para eliminar, en este caso queda el pollo, para eliminar los cañones y las plumitas y tal, que pueda tener.
Uh-huh. Es decir, luego, los dos tienen algo de fuego, pero uno es quemar el alcohol y el otro es directamente pasar una llama para quitar pelos, por ejemplo, plumas y demás, ¿no?
Exacto.
Venga.
Luego, otro término que había preparado es la farsa, que esta es lo utilizamos muchísimo y lo llamamos de distinta manera, ¿no? Pero pues para las croquetas, por ejemplo, la masa que hacemos de croquetas es una farsa,
uh-huh,
que en este caso la vamos a poner, si es croqueta, con envuelta en huevo y pan rallado, pero también podemos utilizarla para rellenar pimientos o para cualquier otra preparación, o un hojaldre, que también lo rellenamos con una farsa. Entonces, una preparación que vayamos a utilizarla en un relleno sería una farsa.
Vale.
Y luego, otro término que me ha salido esta semana y justo lo he traído a colación es el estufar, que suena raro.
Sí, la verdad.
Pero viene de estufa. Entonces, cuando intentas hacer pan, por ejemplo, ¿no? Y quieres que suba esa masa, lo que haces es ponerlo a estufar, que es a ponerlo en un ambiente de una temperatura media y tapadito, que no haya corrientes, para que surja la fermentación, uh-huh, y no se eleve la masa.
Bueno. O sea, que realmente viene, significa lo que dice su nombre, ¿no? Dar estufa, dar calor.
Lo uh-huh metemos a la estufa, que está calentita, para que suba rápido y no haya uh-huh corrientes dentro.
Vale, vale. también se hace, por ejemplo, con las masas de pizza, ¿verdad? Se pone sí, un paño, se le cierra y que vaya subiendo,
eso
por
es,
ejemplo. Vale, vale, vale.
Eso es, todo aquello que tengamos que elevar con levadura,
uh-huh,
ese tiempo de leva se llamaría estufar, ¿no? Lo vamos a poner a estufar.
Uh-huh. Mira, pues ya hemos conocido una cosita más, ¿eh? De un término más de la cocina, que, ¿verdad?, muchas cosas, Antonio, las hacemos sin darnos cuenta que tiene un nombre profesional, ¿no?
Pues sí, lo que
hace pan, que desde la pandemia
muchos
se animaron a hacer pan en casa, ¿verdad? Pues estaban estufando sin saberlo.
Sí, pero lo importante al final es que suba, que leve bien y que te queden ahí unos agujeros como Dios manda y una miga estupenda.
Uh-huh.
Ese es el éxito. La proporción de la levadura también es muy importante.
Bueno. Pues ya tenemos un nuevo tesoro a la mesa, en este caso el pollo de corral a la naranja, y hemos conocido cuatro nuevos términos, no confundir, flambear con flamear, aquí con Antonio Teruel, con nuestro chef, con nuestro cocinero. Antonio, muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox San Jorge proyectará este martes a las 6 el film Manual de la Buena Esposa de Marcel Provost, dentro del ciclo Heroínas de Cine. La entrada es libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox o www.pamplonascultura.es. Dentro de la quincena de teatro universitario, este martes la compañía Mutis por el Foro representará la obra Los árboles mueren de pie. Será en Civivox y Turrama a las 7 de la tarde. La entrada cuesta 1 euro y es necesario realizar inscripción previa en el 010, la red Civivox o www.pamplonascultura.es. Y la Oficina de Información Energética ofrece todos los miércoles servicios de asesoramiento sobre facturas eléctricas y de gas, además de información sobre eficiencia energética, renovables y comunidades energéticas. Ubicada en el Museo de Educación Ambiental, atiende las consultas con cita previa que debe solicitarse a través del teléfono 010. El horario de atención de la oficina es de 10 a 1 y de 6 a 8 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Durante esta semana, precios especiales en Spalia Diván y Sofá. Descuentos sobre toda nuestra colección. Modelos exclusivos, sofás de piel y de tela. Diseño y fabricación italiana. Es el momento de cambiar de sofá. Spalia Diván y Sofás. Estamos en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena. Abiertos sábados tarde. Ven a Spalia Diván y Sofás y aprovecha nuestros descuentos.
Llega el circo.
¡Atención, Pamplona! Llega ¡Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Hablamos ahora de consumo y es que hay varios afectados que han acudido a la Asociación de Consumidores Irache por el cierre de una empresa de puertas y ventanas. Saludamos ya a Alberto Lazcoz. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Son varios los afectados, ¿no?, que se han acercado ya a Asociación de Consumidores Irache por este cierre de una empresa de puertas y ventanas que evidentemente pues les ha causado un perjuicio.
Sí, han llegado ya varios afectados porque se encuentran muy preocupados porque, como tú dices, ha cerrado la empresa hace apenas a principios de año, más o menos, y claro, es gente que había pagado ya dinero, hablamos de importantes cantidades, miles de euros, y no les han hecho el trabajo, no les han puesto las ventanas y no saben nada de la empresa y ahora tampoco pueden contactar con ella. Uh-huh. Entonces están pues bastante preocupados, claro.
Una empresa más que llevaba décadas en el sector, ¿no?
Sí, ¿no? Y luego, aparte, es una empresa que, bueno, que llevaba tiempo trabajando y que en principio, bueno, pues tenía nombre, no había problema, pero, como te digo, ha cerrado y sí que hasta entonces, hasta el cierre, hasta principios de año, atendían con apariencia de normalidad, pero, como te digo, a principios de año ya, pues no, ahora no cogen el teléfono, no hay forma de contactar con ellos, está cerrada. Y la gente, pues claro, está preocupada. Había hecho encargos la gente ya desde hace meses, algunos de ellos, algunos desde octubre. Entonces, claro, como te digo, llamaban y les decían, no, pues que había problemas, pero que lo iban a hacer. Parecía que el trabajo se iba a hacer, que no, claro. Bueno, pues los típicos retrasos que se dan, ¿no? En estas cosas, pues a veces sucede y no había problema. Pero, como te digo, ahora ya la cosa ha cambiado y estamos hablando de que la gente, pues bueno, se había dejado dinero y ahora tienen el miedo de quedarse sin ventanas nuevas y sin dinero, claro.
Claro. Estamos hablando de señales incluso de hasta 4.000 euros.
Sí, sí, sí. Bueno, en este tipo de trabajos es habitual adelantar dinero, poner señales, y en este caso, pues eso, algunas señales efectivamente llegaban a suponer casi el 50% del trabajo, por ahí andaba, a veces era algo menos, y en algún caso, pues eso, señales de 4.000 euros, otras veces 2.000, otras veces 1.000, pero vamos, como veis, cantidades de dinero importantes que la gente ha tenido que adelantar, ha tenido que poner de su bolsillo, y bueno, y que ahora ve, pues que no sabe dónde ha caído ese dinero. Uh-huh. Y bueno, pues ahora están, pues como te digo, pues muy preocupados, muy claro. Preocupados, ven que la empresa permanece cerrada, no contestan y bueno, no saben qué hacer. Por eso algunos pues nos han llamado para ver cómo se podía actuar. Uh-huh. Y desde aquí pues ya nos hemos intentado ponernos en contacto con la empresa, hasta ahora sin respuesta, ya hemos empezado a preparar reclamaciones para pues reclamar que como el trabajo no se hace, pues que devuelvan el dinero, toda la señal que han entregado los consumidores, ¿no? Los clientes.
Uh-huh. Irache ya ha reclamado, pero ¿cómo uh-huh. podemos acreditar o cómo podemos uh-huh. Reclamar?
Sí, efectivamente, nosotros ya estamos haciendo reclamaciones, pero a la gente, si hay algún afectado, lo importante es, primero, tener un recibo, una acreditación del pago que has hecho. Bueno, y a partir de ahí, dirigirte a la empresa y decirle que quieres que se cumpla ya el contrato de forma inmediata, no sé si quieres darle 10 días, pero vamos, que se cumpla, que quieres que se haga el trabajo ya, y si no, que tú entiendes que ya que te tienen que devolver el dinero. Tendrías que dirigirte por escrito a ellos para que quede constancia de que tú ya lo has reclamado. Es importante porque en estos casos, bueno, manejarse con agilidad, con cierta rapidez es mejor. ¿Por qué? No sabemos qué va a pasar. Ojalá. O sea, lo que todos queremos es que la empresa, pues si es algún problema serio, que remonte. Porque eso es mejor para todos. Claro. Porque si la empresa cae, el peligro aquí es si la empresa cae. Porque entonces, bueno, hay que ver cuándo le cogemos y luego cada vez es más complicado conseguirlo. Entonces, es importante aquí movernos con cierta agilidad, como te digo. Y ojalá que la empresa, pues como te digo, resuelva sus problemas de alguna manera y empiece a dar ya respuesta a los consumidores. Pero si no es así, como te digo, dirigirnos yo a la gente que esté en esta situación, que no le hacen el trabajo, que se dirija ya por escrito o que venga aquí, como prefiera cada uno, pero para que quede constancia de que ya reclamó que se haga, que si, como no se hace el trabajo, les tendrán que devolver el dinero. Es importante, y acreditar de alguna forma pues la señal que ya se entregó. Claro, claro. Y luego ya, pues para... Sí, perdona.
Importante acreditar el pago.
Eso es, el pago. Eso es obvio, ¿no? Siempre que haces un pago es importante poder demostrar que has adelantado ese dinero. Pero sí que a raíz de esto sí que es bueno que en este tipo de situaciones, que lamentablemente se dan, pues de vez en cuando pasa estas cosas, empresas que entran en problemas, la gente ha adelantado dinero y bueno, pues lo que estamos comentando ahora, en fin, hay un riesgo. Entonces por eso hay que moverse con rapidez. Pero sí, como para dar pautas, es importante, claro, es habitual que te pidan una señal de adelanto. Yo digo, oye, cuanto menor sea, mejor. O sea, cuando tú menos dinero tengas que adelantar, tú págalo cuando te hayan hecho el trabajo. Pero es verdad que es una práctica habitual. Pero bueno, no, yo sí que creo que dentro de la negociación la gente como pauta que cuanto menos sea esta señal, mejor. Porque luego pues, se dan estas situaciones sin ser las habituales. Y luego también, a la hora de encargar el trabajo, muy importante, que no solemos hacerlo, porque no pensamos que nos va a pasar, es poner una fecha de finalización del trabajo. Poner, oye, el día me lo tendrás que acabar, me da igual, el día 1 de abril, y mejor si se pone. Y en caso de que no hayas acabado este trabajo el 1 de abril, pues se daré por resuelto el contrato y me tendrás que devolver el dinero adelantado, lo que sea. ¿Qué pasa? Es verdad que las empresas no suelen ser muy, no te lo ponen muchas veces fácil, pues porque tienen con mil trabajos, no saben en qué momento van a poder. Todos sabemos que este tipo de trabajos de reformas a veces se retrasan un poquito, pues tal. Pero
hay que intentarlo.
Es una forma, sí, es una forma de tenerlo todo mejor atado para luego con situaciones como esta, pues bueno, que el riesgo sea menor.
Alberto Lazco, de la Asociación de Consumidores Irache, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Navarra.
Estar informado.
El pasado año se notificaron un total de 647 agresiones externas a profesionales del Servicio Navarro de Salud, que afectaron casi al 5% del total de la plantilla. En 2022 las agresiones notificadas no llegaban a 600. De estas 647, el 80% fueron no físicas, es decir, insultos, amenazas, daños a la propiedad. Pero el dato más preocupante es que casi el 84% de estas agresiones las sufrieron mujeres. De las 647 agresiones notificadas, 136 fueron casos que fueron provocados por familiares o acompañantes. El colectivo que más las sufre es el colectivo administrativo, aunque el colectivo de enfermería recibió 199 agresiones, o por lo menos se notificaron 199 agresiones, la medicina 164. Es decir, que nos queda todavía muchísimo trabajo por realizar. Tenemos que erradicar esta violencia en el Servicio Navarro de Salud. Rafael Teijeira, presidente del Colegio Médico de Navarra, asegura que la causa de estas agresiones está en las discrepancias entre pacientes y médicos.
Es porque hay discrepancias con la atención médica. También hay discrepancias personales, eso se refiere a la relación personal, y también hay discrepancias en cuanto al contenido de los informes.
Rafael Teijeira ha solicitado que la relación de confianza entre médico y paciente nunca pueda producirse, que no se puedan producir estas situaciones.
Que en una relación de confianza, como es la relación médico-paciente, nunca puede producirse una situación de agresividad. Y que, además, en la mayoría de los casos, esa situación de agresividad deriva de cuestiones que no puede controlar el mismo profesional.
Recuerden, 647 agresiones al personal sanitario. Hoy vamos a centrar el foco en los médicos. Enseguida hablamos con Alberto Pérez del Sindicato Médico de Navarra, que aún va más allá que Rafael Teijeira. Saludos de Fermín Astrain. Escuchas Herrera en COPE. Como hemos dicho, hoy día 12 de marzo es el Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios y vamos a hablar precisamente con el Sindicato Médico Navarro, con Alberto Pérez, con su presidente. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que lamentar en un día como hoy que en Navarra siguen aumentando esas agresiones a los médicos. No sé si tenemos algún dato que nos deba preocupar.
Sí, la verdad es que es para preocupar. Hay que hablar, bueno, se habla de agresiones, realmente es violencia. La violencia contra los médicos en particular, pero contra el personal sanitario en general, pues es un problema gravísimo en el que la administración, no solamente la sanitaria, toda la administración tiene que tomar medidas, pero drásticas. Los datos que ofreció ayer el Departamento de Salud y que sirvieron de base a la comunicación del Colegio de Médicos, pues son muy alarmantes. No solamente están subiendo las agresiones a profesionales sanitarios en Navarra, sino que el colectivo médico es el que en mayor porcentaje ha subido las agresiones. Aunque en números absolutos los administrativos son los que más violencia están sufriendo, el colectivo médico es el que más ha subido desde el año 22 al año 23. Y eso nos agobia profundamente, especialmente en salud mental, médicas, en atención primaria. Son datos muy, muy preocupantes.
Es curioso que durante la pandemia se dijo que íbamos a salir más fuertes, salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios, pero pronto se nos ha olvidado toda la labor que realizasteis durante esos meses tan duros.
Sí, pero era de prever, ¿eh? O sea, bueno, pues lógicamente la población en un momento tan crítico como la pandemia, pues echa mano y agradece el esfuerzo que hicieron todos los sanitarios, pero bueno, estamos viviendo un declive, una decrepitud de la sanidad pública por varios motivos, por falta de inversión, por un exceso de demanda, que está haciendo pues que los pacientes vean que no damos abasto para poder atenderles adecuadamente, y eso lógicamente lleva a frustración, y a unos pocos descerebrados pues les lleva a actitudes violentas contra los sanitarios. Eso es lo que eso es una responsabilidad gravísima por parte de la administración, que es la que tiene que poner freno a estas conductas violentas.
Al final pagáis vosotros por las listas de espera y por la precariedad, ¿no?, en la que se está convirtiendo el sistema, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que todos los que tenemos un poquito de memoria pues recordamos cómo era la sanidad navarra hace 20, 25 años y cuál es la deriva que lleva en la actualidad. Pero centrándonos en el tema, la primera medida que tiene que tomar la administración para evitar la violencia contra los sanitarios es tomar medidas estructurales serias. Ayer nos comentaban compañeros de centros de salud que el botón del pánico, ese icono que hay en todos los escritorios de los despachos médicos de los centros de salud y de consultas, pues que en muchos casos no funciona, y que si funciona pues no suena, y que si suena pues no acude nadie a resolverlo. Vemos cómo cuando alguien agrede a un médico o a otro profesional sanitario, lo primero que hace el gobierno de Navarra es mandarle una carta diciendo que se lo piense y que no vuelva a hacerlo. Y tenemos también el problema, también lo tenemos dentro de casa. Somos los propios médicos los que nos resistimos a denunciar a un paciente que ha actuado con violencia contra nosotros. Y probablemente, si bien la administración tiene una grave responsabilidad, nosotros tenemos que hacer una labor pedagógica con nuestros compañeros para que denuncien cualquier conducta violenta, sea verbal o sea física, que les competa, o incluso que vean en una tercera persona.
Pues Alberto Pérez, presidente del Sindicato Médico de Navarra, ojalá entre todos podamos revertir esta situación. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, es tarea de todos. Muchísimas gracias.
Alberto Pérez hablaba de la lista de espera. En febrero, 66.612 personas esperaban una primera consulta, 1.100 personas más que en enero. Y si lo comparamos con datos del año pasado, se incrementa en 7.400 personas. Las listas de espera afectan, preocupan mucho a la sociedad navarra. Así lo dice una encuesta realizada por la Asociación de Consumidores Irache.
Hay que pensar en medidas para organizar y optimizar los recursos materiales y humanos con los que cuenta el sistema y tratar de acortar lo más posible la espera de los ciudadanos a ser atendidos, asegurando siempre una atención de calidad.
El 53% de los navarros considera que la espera es un problema, y además en esa encuesta se concluye que el 73% de los ciudadanos cree que la calidad del sistema sanitario se ha deteriorado en los últimos años aquí en Navarra.
Los ciudadanos creen que Navarra tiene un buen sistema sanitario, pero que está sufriendo una clara erosión. La valoración ha bajado más de un punto desde el 2020.
Como ha dicho Alberto Pérez, creo que tenemos mucho trabajo todos por delante para acabar con la violencia en el sistema sanitario.
Durante esta semana, precios especiales en Spalia Diván y Sofás. Descuentos sobre toda nuestra colección. Modelos exclusivos, sofás de piel y de tela. Diseño y fabricación italianos. Es el momento de cambiar de sofá. Spalia Diván y Sofás. Estamos en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena. Abiertos sábados tarde. Ven a Spalia Diván y Sofás y aprovecha nuestros descuentos. Ya estamos en la Semana del Pincho de Navarra, que organiza la Asociación de Turismo y la Asociación de Hostelería de Navarra.
Visita hasta el domingo 17 de marzo cualquiera de los 52 bares inscritos y podrás disfrutar de excelentes pinchos novedosos e imaginativos.
Infórmate de todo en nuestras redes y en semanadelpincho.es. Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona. En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después de la alta hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Llegamos así a la una del mediodía. Ya saben que continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.